Cuequiperos, digan conmigo, gran premio.
Gran premio.
Del Made in Italy.
Del Made in Italy.
Del Emilia Romagna.
Del Emilia Romagna.
Ahora sí, todo junto. Gran premio del Made in Italy del Emilia Romagna.
Gran premio de Imola.
You're free to race.
This is us. Come on. Vamos.
Ay, ay, ay.
Hey.
You each got another podium.
Stop it, Messi.
And V1.
Yes, sir.
Checo, you have won Monaco.
Vamos.
My first race winning Formula One under Ferrari.
Thanks for Verstappen. You are world champion. We are world champions.
Cuequiperos, bienvenidos a Pitbull, otro martes con ustedes, otro martes con Regina Cuesta, la reina, la verdadera reina de la Fórmula 1, porque muchas han querido usurpar ese lugar, pero ninguna lo ha logrado. Regina Cuesta, aparte de derritiéndote, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho calor, me duele la cabeza, no les voy a mentir, pero muy contenta otra vez ya de tener Race Week. Sobre todo, pues el primer gran premio en Italia que tendremos este año.
El primero y tal vez sea el último año con dos grandes premios en Italia. La verdad es que pues los organizadores ya lo están discutiendo porque quieren recortar, ¿no? Lo que es el Tour Europeo, y entonces seguramente quien recortarían sería Imola, porque no creo que ni de chiste corten a Monza, que es el templo de la velocidad.
O sea, si tienen que decidir entre uno de los dos, siempre va a ser Monza.
Sí, hay un dicho que se dice en mi familia, dicen que me muera mi abuelita, que me muera yo, que se muera mi abuelita, ¿no? Entonces, creo que todos preferimos que quiten Imola a que quiten Monza. Pero bueno, como dice Regina, la verdad es que emocionados. Empieza la gira europea, aunque vamos a tener por ahí en menos de un mes una carrera acá en Canadá. Pero... ¿sí? Pero la verdad es que ya empiezan las carreras otra vez con horarios un poquito más decentes, vamos a estar mucho más tranquilos. Y creo que a partir de este fin de semana vamos a poder ver ya ciencia cierta lo que traen la mayoría de los equipos.
Sí, y más con todas estas actualizaciones que quieren traer. O sea, por ejemplo, platicamos de las actualizaciones que trajo McLaren la carrera pasada, pero ahora sí van a traer 100% para los dos pilotos estas actualizaciones, ¿no? Entonces, va a estar bastante interesante.
Totalmente. Regina, no sé si quieres ya entrar de inicio a esta previa y platicar lo que viene en el Gran Premio, o nos quieres platicar algo más de tu calurosa Guadalajara.
No, es que Guadalajara está cañón. O sea, Checo, por favor, vete a tu casa en España,
sí,
porque
no
aquí está impresionante. Y antes de que empezara el programa, justo te estaba diciendo, ¿no? O sea, no me quiero ni imaginar los coequiperos que están en Tabasco ahorita, o sea, que están todavía mucho más calientes.
¡Qué locura, ¿verdad? ¡Qué locura! De verdad, digo, para los que nos escuchan de México, o sea, normalmente pues hay zonas muy calientes en el país, pero con esta onda de calor, no sé cómo diablos se diga, hasta los lugares que somos muy fríos, o sea, yo vivo en el punto más alto prácticamente del país, que son 3,100 metros,
sí,
y que normalmente es exageradamente frío, y, o sea, literal, no puedes estar sin ventilador, o sea, no es horrible. De verdad, no me imagino, como dice Regina, los que están en Tabasco, los que están en Guerrero, mis respetos para ustedes.
Sí. Está muy, 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 muy cañón. Pero bueno, pues empecemos a platicar. Va a ser un programa un poco más corto. Tenemos nada más la previa de Imola, de San Marino, del Gran Premio de la Italia, sí, de la Made in Italy, el Emilia Romagna.
A mí me gustaba mucho San Marino, fíjate. Sí. O sea, cuando se llamaba el Gran Premio San Marino, era una locura. Disculpe.
Sí. No. O sea, la verdad es que por eso también se les dice de muchas formas. Y la más conocida, pues, Imola, ¿no?
O sea, y en realidad te voy a decir, te faltó, es porque es Fórmula 1, MC, Cruisers, Gran Premio de no sé quién. O sea, se pasan de lanza cuando de verdad nada más es Gran Premio de Imola, punto.
Sí, digo, que eso ya es muchos temas de patrocinios,
sí,
etcétera. Es como los equipos, ¿no? O sea, por favor, Cash App. Sí, no, man. Sí. Me la ponen muy difícil cada vez. Y está yo, por... Alfa Tauri.
Sí, ya sé.
Toro Rosso.
Toro Rosso, sí. Cada vez nos hacen más complicado esto. Y aparte en las tablas de posiciones, luego así que literal ya nada más le ponen el BRB, ¿no? Ya sabes. O sea, sí. Porque no necesitan más.
Sí, sí, sí. Así que ténganos paciencia si no decimos todos los nombres completos. Sí. Estaría muy cañón también, ya sabes, Ineos, Team, Mercedes.
Sí, no.
AMG.
Oye, el Kick Sauber es el Pitbull Team, ¿no? O sea,
el Pitbull Team, exactamente. Oye, que por cierto, estuve por ahí en cabina el fin de semana en la radio.
Sí, yo estuve ahí viviendo.
Sí, te mandé saludos y todos estuvimos ahí platicando bastante con Samira. Y estábamos platicamos un poco de China, platicamos también de Miami. Y estábamos platicando de lo motivo, que ya lo dijimos en un programa aquí, que fue ver a correr a Juan Yuzhou, ¿no? En China.
Sí.
Y me dice, no manches, está bien feo el color de ese coche. Y digo, amiga, ¿cómo?
¿Cómo?
Y es el color de Pitbull. Y ya estábamos ahí muertas de la risa. Pero... Sí. Pero
eso fue como en un corte, ¿no?
Eso fue en un corte y después ya lo platicamos en programa. Sí, es cierto. Qué. Es que justo como lo transmití en vivo, se me fue la onda entre... ¿Cuáles fueron los bloques y cuáles fueron?
¿Cuál era para tu
el programa?
Sí, ya sé. Pero no, ahí estuve viéndote, la verdad es que sí. Y sí, es el color de Pitbull. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho esta dinámica que tienes con Samira. Fíjate, está padre.
Sí, la verdad es que, o sea, la pasamos muy bien, platicamos mucho. Y, o sea, tenemos que entender también el background de Samira Rachet, ¿no? O sea, Samira Rachet... viene de una familia de corredores de automovilismo de aquí de México. O sea, su papá fue muy bueno y ella ahorita está corriendo, ¿no? Sí. Entonces ha corrido en varias categorías y también platicamos como de todo lo que representa ser mujer en México, intentar conseguir los patrocinadores y poder correr, ¿no? Y es por eso que ella tiene muchas opiniones muy valiosas porque ella puede ver el otro lado de la historia.
100%. Siempre.
No nada más lo que yo veo como espectadora.
Sí, exactamente. Ella lo puede platicar de viva voz y desde la cancha o desde la pista.
Exactamente.
Oye, Regina, pero bueno, si empezamos a platicar de este gran premio, bueno, pues hay que platicarle a los coequiperos que Pirelli pone, ¿no?, a disposición de los equipos para este fin de semana los compuestos C3, C4 y C5. En realidad es una pista que la tracción no es muy buena, el grip del asfalto tampoco es muy buena, pero es muy abrasivo, ¿no? Entonces, uh-huh, tienen que tener cuidado los equipos con esto. La evolución de la pista, es decir, el cambio de temperatura tampoco es tan bueno, es decir, o mantiene mucho la temperatura o se enfría mucho. El estrés de las llantas es medio, igual que el estrés en frenada. Y la fuerza lateral, a pesar de que tiene curvas muy rápidas, las llantas no sufren tanto como en otros circuitos. Y el downforce es medio-alto a alto. Entonces, los equipos, bueno, sobre todo... McLaren creo que tiene una gran ventaja en este circuito y a lo mejor con un buen paquete de mejoras que trae Ferrari, creo que podrían estar peleando Red Bull, Ferrari y McLaren por la pole y por la victoria. En este circuito, Regina, la llanta trasera del lado derecho es la que más sufre durante todo este fin de semana.
Oye, va a estar bueno porque... las actualizaciones que han tenido los equipos, y no solamente las que van a traer para este circuito en específico, sino las que hicieron de cambio de temporada, van a ayudar mucho para correr este tipo de circuitos en específico, porque ya no desgastan tanto los neumáticos como en temporadas pasadas.
Es correcto, y eso que para este circuito pues traen el trío más suave, ¿no? O sea, el C3, C4 y C5, que son los más suaves. Entonces, eso nos habla... como dice Regina, pues de lo bien que están trabajando en ese aspecto todos, no nada más los equipos, sino también Pirelli.
Sí, oye, y platicando, o sea, antes de meternos a los datos del circuito, la historia, etcétera, que la historia no viene nada más del Gran Premio de la Emilia Romana, sino de San Marino, ¿no? Desde los 80s.
Y de Imola.
Y desde antes, y de Imola. ¿Qué opinas de la... de esta evolución que ha tenido Pirelli dentro de la Fórmula 1. A ver, nuevamente firman contrato para quedarse y ser los únicos proveedores de la Fórmula 1 uh-huh. en este como concurso, por así llamarlo, de neumáticos para ver cuál iba mejor en la Fórmula 1.
La licitación.
La licitación, exactamente, se me había ido la palabra. Y esta evolución que han tenido, y ya te lo he preguntado antes, pero quiero volver a repetirlo en este programa. ¿Le hace bien a la Fórmula 1 o no le hace bien que cada vez los neumáticos de Pirelli sean mejores más, o sea, y más fáciles de trabajar con ellos?
Uf, a ver, hay dos opiniones y creo que a lo mejor tú tienes también dos opiniones. Uno, si lo hablamos como fans, pues le quita mucha emoción a la carrera porque pues estamos viendo carreras con una sola parada, aunque hemos tenido varias ya con dos. Pero la mayoría de las pistas durante el calendario de la Fórmula 1 en 2024 vamos a ver carreras a una sola parada, ¿no? Y hemos visto pilotos que literal en la vuelta 1, 2 o 3 paran, ponen duras y acaban la carrera, ¿no? Uh-huh. Eso es una. Pero también creo que debemos de ver el lado del piloto y del lado del equipo y sobre todo el lado del medio ambiente. Por el lado del piloto, pues efectivamente tenemos la seguridad, ¿no? Son unas llantas que no se rompen, son unas llantas que difícilmente se truenan, ¿no? Porque, pues, bueno, vimos en 2020 a Lewis Hamilton acabar con tres llantas, ¿no? O sea, y en Qatar en el 21 se poncharon tres o cuatro llantas a diferentes pilotos. O sea, es que es muy peligroso por las velocidades a las que corren. Uh-huh. Incluso el mismo Max Verstappen en Bakú, se rompe una llanta a 340 kilómetros por hora y se estrella, ¿no? Entonces, que al final no pasa nada, pero, pues bueno, hay que ver ese lado. Dos, por el lado de los equipos, es el costo, ¿no? O sea, es un costo altísimo el transportar llantas entre carrera y carrera. De hecho, en 2020, cuando empezó la pandemia, que se canceló el Gran Premio de Australia, Pirelli decidió quemar las llantas, porque salía más caro transportarlas a la fábrica que perderlas, uh-huh. ¿no? Esa es una, ¿no? Está al lado del piloto, de salud, de seguridad, está al lado de los costos y el lado ambiental, ¿no? También produces mucha menos huella de carbón, que es lo que al final está buscando la Fórmula 1. Y déjenme sumar algo con esto, porque hace unas horas tuve una reunión con la gente que maneja los mercados de Indonesia y de Japón para una marca de coches. Y fíjate que están parando la electrificación, Regina.
Órale.
Entonces, a ver, ¿qué te dices? Si la industria está parando la electrificación, me suena a que la Fórmula 1 pues también va a parar eso por un rato. No, por un rato. Sí. Entonces, creo que debemos de ahorrar energías y de cuidar el planeta, por ejemplo, con menos llantas, ¿no? Contaminando menos, porque los motores de combustión seguirán. Perdón por todo esto, sé que a lo mejor me explayé en la contestación.
No, para nada. Para eso tenemos el podcast.
Pero también quiero escuchar a Regina Cuesta.
¿Qué opina? ¿Sabes qué estaba pensando yo el otro día? O sea, creo que esta conversación de decir los neumáticos de Pirelli que han evolucionado tanto y que ahora son tan seguros, pero que también duran tanto, también le da cierta... hace que sea más parejo para todos los equipos. O sea, sí, por una parte dices, bueno, por la parte del espectador está... O sea, prefieres más paradas. Pero uh-huh. si también es por la parte del espectador, pues también le dan más oportunidad a que le sea más complicado a los coches tener problemas con los neumáticos y sí. poder hacer una Fórmula 1 más pareja.
También.
Eso estaba pensando a raíz de todas estas pruebas con estos protectores de lluvia que hicieron de las llantas.
Qué horripilantes. Ojalá sí. nunca hagan eso, por favor. O sea, le dejo de ver Fórmula 1 si ponen eso.
Pero te pones en medio de las dos partes, ¿no? O sea, por una parte dices, bueno, queremos que los coches sigan corriendo en estas circunstancias y últimamente hemos tenido muchas banderas rojas por la seguridad de los pilotos porque no ven por eso. Sí. Pero por otra parte es quieres la seguridad, pero también quieres la carrera.
El deporte, claro, sí, sí.
¿No? Entonces encontrar el punto medio entre esas dos está muy difícil, porque cuando estábamos en el otro lado de la historia, habían muchos accidentes, habían, o sea, fallecían muchos pilotos, y más en este tipo de circunstancias, ¿no? En lluvias. Entonces, creo que es como el, híjole, extrañas el, están poniendo su vida en riesgo de esa manera, sí. Porque es lo que te hace, o sea, es de cierta manera el morbo de ver esas carreras tan, tan difíciles y tan complicadas, uh-huh. Y que te hacen admirar al piloto y en las condiciones en las que corría, pero por otra parte dices, bueno, pues también quieres a los pilotos, ¿no? O sea, no quieres que les pase nada, quieres tener una sana carrera, no quieres ver accidentes, quieres que se corran en que no haya tantas banderas rojas y se corra. Entonces, híjole, está complicado.
Está complicado, pero a ver, también hay que
entender. Próximamente, seguramente lo harían en...
Sí, y hay que entender...
En los... ¡ay, se me fue el... los árabes! Es en...
Abu Dhabi.
¿Cuál es la palabra? En los Emiratos Árabes, que probablemente lo harían en los Emiratos Árabes, un circuito techado.
Pues a ver, sí, ya no me sorprende nada. La Fórmula E en Londres, la Fórmula E en Londres corre circuito mixto, techado y callejero. O sea, digo, a ver, todo puede pasar. Pero también hay que ser conscientes que esto es un deporte. Y así como las reglas del fútbol americano, así como las reglas del fútbol han evolucionado gracias a que ahora tenemos más tecnología o que tenemos otras tecnologías, pues así tiene que ser el deporte motor y ni modo, ¿no? Jean-Éric Vergnier ahora, que es piloto de la Fórmula E, decía, oigan, si la generación 4 del coche va a seguir siendo lo mismo, me retiro en este momento, ¿no? Entonces, a lo que va es, pues sí, necesitamos ir avanzando junto con la tecnología y necesitamos ser disruptivos en lo que hacemos. Pero si nos centramos en el Gran Premio de Imola, que es lo que se corre este fin de semana, para mí se viene un muy, muy buen Gran Premio. La verdad es que en cuestiones del circuito, no sé si te las quieras aventar o quieres que me las aviente yo.
Pues yo creo que entre los dos, ¿no? O sea, como les platiqué, o sea, el circuito de Imola ha cambiado de nombre varias veces y ha ido y ha vuelto también dentro de la Fórmula 1, ¿no? Vuelve a 2020, como el Gran Premio de la Emilia Romana, a partir del COVID, pero antes de eso se corrió hasta el 2006, desde el 81, en este Gran Premio de San Marino.
Y el último ganador... El último ganador fue Schumacher, ¿no?
Fue Schumacher, exactamente. En 2006, sí.
En 2006.
¿Y en 2005 quién?
Fernando Alonso.
Claro que sí. Sí. sí, bueno, pero es que esas temporadas de 2005 y 2006 estuvieron, pero estupendas, con este Michael Schumacher, Fernando Alonso y sus grandes peleas que tuvieron.
No, y históricamente... Es un gran circuito, digo, también está un poco nublado por la muerte de Roland Ratzenberger y evidentemente de Ayrton Senna, ¿no? En el mismo fin de semana. Pero fíjate que muy pocos saben que Enzo Ferrari, ¿no? Que aparte de ser el dueño fundador de la escudería Ferrari, de la marca de autos Ferrari, le llamaba a Imola de Little Nürburgring.
De Little Nürburgring. Órale, yo no sabía eso.
Sí, sí, sí. Evidentemente la pista se inauguró en 1957, ¿no? O sea, la verdad es que es una pista vieja. Y bueno, evidentemente, pues el nombre es en memoria de Dino, el hijo de Enzo, ¿no?
De Ferrari.
Uh-huh. Exactamente. Y que él se mató en 1988. Espérame, estoy idiota. El niño murió muy joven, y Enzo es quien, bueno, muere en 1988. No sé por qué estoy leyendo cosas que no debo de leer cuando estoy grabando y me pierdo.
No pasa nada. Pero bueno, la verdad es que sí es un circuito, es un circuito viejo, o sea, esa es la realidad, ¿sí? Y constantemente a los circuitos viejos tienen cambios, ¿no? Por estos nuevos Fórmula 1, por el tamaño de estos monoplazas, y justo esta carrera vamos a tener algunos cambios, y que es tres curvas donde van a haber estos cambios, ¿no? Primero es en la curva 9, que se elimina la escapatoria por completo y se extiende la grava, obviamente, para que no
no van en tiempo los pilotos.
Exactamente como lo habíamos visto en años pasados, ¿no? Sobre todo el año pasado. Después, en el conjunto de las curvas 11, 12 y 13, se redujo la escapatoria también. Y luego en la chicana 14 y 15 se añadió parte de grava. Entonces, este tipo de modificaciones que hacen constantemente, y que creo que no hablamos mucho de esto, pero todos los años hay muchos circuitos en las que se hacen estas modificaciones, es para ir adaptando un poco estos monoplazas y esta Fórmula 1 que hoy tenemos, que es totalmente diferente, y no lo digo como algo malo, a Fórmula 1 y a coches Fórmula 1 que teníamos en los 80s, ¿no?
100%, aparte, a ver, sí, o sea, literal, tienes toda la razón. La verdad es que es una pista bastante angosta. Digo, evidentemente está la que antes era una curva, ¿no? Que ahora es la variante Tamburello, que es donde fallece Ayrton Senna. Después tenemos la variante de Villeneuve. Es que estas son curvas rápidas, sí, ¿no? Y después tenemos Tosa, que es la vuelta 7, que es una curva muy, muy técnica. Tenemos la 8, que en realidad se toma a fondo. La 9, que es Pirandello. 10 se toma a fondo, la 11 que es Acqua Minerali, que literal es muy técnica porque es un conjunto de curvas, la 11, la 12 y la 13, tienes que entrar muy bien a una para poder salir ya perfilado a la que sigue y así sucesivamente. Y después la variante alta, ¿no? Que es la curva 14 y 15, después sigue una recta bastante, bastante rápida. Y bueno, después tenemos esta curva cuadrada, por así decirlo, que también es muy, muy técnica, la 17 y la 18, que es Rivazza, ¿no? Que es, yo creo que una de las curvas más famosas junto con el Rogue y la parabólica de Monza.
Uh-huh. Sí, la neta sí. Y bueno, tiene muchas, como tú bien lo dijiste, curvas que se toman a fondo. Uh-huh. Y bueno, esto es bellísimo siempre verlo.
Siempre, siempre. Pero bueno, Regina Cuesta, para usted, ¿quién hace la pole position este fin de semana?
Estoy harta de esto porque nunca, porque nunca le atino.
Por dos.
Yo creo que este gran premio de la Emilia Romagna va a ser un gran premio en donde Max Verstappen va a ser un gran chalén.
¡Ándale!
Se va a llevar la pole position. Se va a llevar el primer lugar y va a liderar todas las vueltas.
¡Órale! Eso está interesante. Sí. Eso está interesante. Fíjate ya, gran chelem. ¿Y a quién pones en segundo y en tercer lugar del podio este domingo?
En segundo pongo a Checo. Ajá. Y en tercero a Oscar Piastri.
¡Ay! Ahora sí me sorprendió Regina Cuesta, ¿eh? Es una apuesta... Es una
diferente,
apuesta,
porque ya, diferente ya tengo agresiva. Que cambiar a mis...
Tus gallos.
Mis últimas, o sea, apuestas, porque me ha ido muy mal.
No. Pues no, a ver, la verdad es que pues, nos divertimos haciendo esto. Fíjate que yo la pole position, perdón, yo la pole position se la doy a Charles Leclerc.
Ok.
Que no creo, estoy seguro que la va a hacer. Pero la carrera va a ser muy diferente, Regina, porque la carrera aquí necesitas un ritmo de carrera impresionante para poder mantenerte, y creo que la Ferrari todavía no la puede mantener. Entonces, yo veo una carrera donde Max Verstappen va a ganar, en segundo lugar es Checo Pérez, y en tercero Lando Norris.
Ok.
Y no estoy siendo fanboy de Lando.
Un poco, pero vienes muy emocionado.
Sí, sigo, y seguiré.
Sigues un poco.
Lando Norris, campeón del mundo 25.
No, híjole, 2025 lo veo complicado, pero vemos.
Tú nunca sabes, ¿eh? No sabes lo que uno platica ahí con gente. Y la verdad es que se ven muy emocionados. Y yo creo que, a ver, hablando del año que entra, pues vamos a tener ahí pilotos y cambios de escudería. Y a ver, incluso yo creo, Regina, no sé qué pienses tú o qué opines, pero el señor Carlos Sainz debe correr para Mercedes.
Yo también.
Se están acabando los lugares y algo que es cierto es que Audi no puede esperar tanto porque, a ver, si somos muy sensatos en lo que pensamos, en lo que analizamos, la mejor opción para Carlos Sainz hoy en día es Mercedes, aunque estén como estén. porque no sabemos qué va a pasar con Audi cuando llegue, es un equipo nuevo. Esa es la realidad. Todo el mundo cree que puede ser un gran avance, pero yo siento que les va a costar 1, 2, 3 años poder tomar el ritmo de la Fórmula 1. ¿Qué opina usted?
No, bueno, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, y creo que es algo que platicamos el episodio pasado y es lo que te decía, ¿no? O sea, yo creo que ahorita una de las mejores opciones que hizo Audi fue tener a Nico Hülkenberg, o sea, no llegar tampoco con un piloto nuevo en la Fórmula 1 o con un rookie, sino con un piloto que puede desarrollar estas capacidades y establecer el coche, o sea, establecerlo en carreras para que ellos puedan trabajar en lo que van a hacer dentro de la Fórmula 1, ¿no? Y la otra, y por eso te lo he dicho, no creo que Nico Hülkenberg sea el plan a futuro de Audi. O sea, creo que es el piloto perfecto para esta transición que están teniendo, más no para querer llevar a Audi a uno de los primeros lugares. Pero por otra parte, o sea, platicando lo de Carlos Sainz, yo creo que Carlos Sainz, su mejor opción ahorita es Mercedes. No, honestamente, sé que suena mucho, sé que hay muchas pláticas, pero muchas especulaciones siempre hay. Y no sé tampoco qué tan cierto sea que Mercedes lo quiere. O sea, que es Carlos Sainz quien está por decidir, quien tiene la palabra.
Y yo fíjate, le acabas de dar al clavo. Yo tampoco creo.
Porque todos dicen eso. Carlos Sainz tiene que decidir. Ajá, y Mercedes no tiene que decidir. Tú pones a un Carlos Sainz y a un Russell y van a ser dos pilotos que te van a dar muy buenos resultados, pero que toda tu lista de pilotos que traes detrás van a quedar estancados.
100%. Sí, 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 sí.
Entonces, no sé.
Mira, yo...
No sé
yo,
por ahí que tan cierto sea esa parte.
Yo lo que sí creo, Regina, es que antes del parón de verano ya debemos de tener súper bien cuadrado todos los equipos.
Sí.
Porque si no, se va a volver una carnicería. Sobre todo porque hay un piloto tan bueno como lo es Carlos Sainz suelto y porque hay un asiento en Mercedes suelto. O sea,
exactamente.
Esa es la realidad.
Y a lo mejor, deja tú, no creo que pase, pero puede pasar... La opción de que, chin, nadie me ofreció lo que yo estoy pidiendo, porque esa es la otra parte. No sé, no he escuchado y honestamente no he investigado. Si alguien tiene el dato, estaría increíble. Pero no sé, ni a voces, cuánto está pidiendo Carlos Sainz o qué es lo que está pidiendo Carlos Sainz. Y eso es importantísimo, porque hemos visto pilotos que se inflaron tanto, y que creo que Carlos Sainz debería hacerlo, pero que se inflaron tanto que se quedaron sin asiento, como lo fue Daniel Ricciardo en su momento.
Ah, qué buen comentario.
O sea, sí, entonces, creo que, no sabemos cuánto está pidiendo, no sabemos si están negado a eso que está pidiendo y que a lo mejor se quede sin asiento y tenga que volver un año después.
Sí.
Porque también ha pasado dentro de la Fórmula 1 eso. O sea, no me lo estoy inventando. Y con pilotos muy buenos también.
100%.
O sea, lo vuelvo a decir, pasó con Ricciardo, ¿no? Entonces... Va a estar interesante el ver cómo se desarrolla, pero lo que sí es que hemos especulado muchísimo el hecho de que Carlos Sainz tiene que decirle que sí a Mercedes, pero ¿qué pasa si no?
Sí, es que se va a convertir esto en una carnicería y entonces se complica para muchos pilotos y para muchos equipos porque, o sea, es que otra vez está un piloto muy bueno que libre. Y está un asiento que todo mundo quiere en Mercedes.
Sí.
O que todo mundo querría, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, Regina Cuesta, llegamos al literal al final de este programa. La verdad es que era una previa, es un programa corto como todos los martes de previa. Pero la próxima semana tendremos, evidentemente, el resumen del Gran Premio del Made in Italy Emilia Romagna ABCDYZ, más aparte la previa del Gran Premio de Mónaco.
Uf.
Que ya
o
se
sea,
viene.
Qué padre Mónaco, pero al mismo tiempo ya tendré mis opiniones, se las daré el siguiente programa. Pero a ver, honestamente, vean la carrera, creo que va a ser una carrera muy buena para todos los tifosis. No es Monza, pero es Gran Premio de casa también. Entonces va
está
a estar,
mucho está mucho más cerca Imola de Maranello que Monza.
Que Monza. Sí. Así es. Y es un gran premio histórico. Como tú bien dices, mucha parte de lo histórico o de lo que más suena es del fallecimiento y del accidente que tiene Ayrton Senna, pero no solamente eso, o sea, Imola ha dado muy buenas carreras, muy buenos duelos, creo que la llegada en 2020 le dio otro sabor también a la Fórmula 1 cuando había muchos países en donde no se podía correr, entonces llega... gusta y vende, que creo que es lo importante, lo firman otra vez hasta 2025 y va a estar bueno el ver próximos calendarios con tantos nuevos países que se están sumando y con tantos grandes premios que están sumando para ver cuál es el gran premio de Italia que se va a quedar. Yo también creo que es Monza, pero sí. Mira,
no, se va a todo quedar, puede pasar.
Y es Monza, pues, pero
todo puede pasar.
Y bueno, ya nada más antes de irnos, platicarles que si ustedes son de México, coquiperos, nos están escuchando, las prácticas libres 1 son el viernes a las 5:30 de la mañana, las prácticas libres 2 son ese mismo viernes, o sea, este viernes a las 9 de la mañana, las prácticas libres 4, no tenemos sprint, gracias a Dios, son el sábado a las 4:30 a.m., y la quali es a las 8 de la mañana en sábado. La carrera es a las 7 el domingo.
Buenísimo. Gracias por darnos los horarios. Se va a poner bueno este fin de semana, coquiperos. Yo soy Raúl Moreno. Saben que pueden seguirme en mis redes sociales como @RaúlSinger. Y Regina Cuesta, a ti, ¿dónde te podemos seguir? Si es que hay algún despistado que no sabe.
Ay, sí, cómo no. A mí me pueden seguir en Instagram y Twitter como Regina C-U-O, Regina Cuo, y saben que subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. Oye, Raúl, ¿y sabes también que estaría bueno platicar el próximo programa? A ver si me pongo a hacer mi tarea, se los comparto. Y es que, bueno, a partir de esta semana ya empiezan ciertas eliminatorias y acción para las 500 millas de Indianapolis, ¿no?
Sí. Esta
carrera icónica de la Fórmula 1. Y la siguiente semana... no, esto es el siguiente domingo 26, son las 500 millas de Indianapolis. Entonces, híjole, a mí, tú sabes que a mí me gusta mucho platicar de Fórmula 1, pero también me gusta mucho platicar de otras categorías dentro de la Fórmula 1.
Oye, me fui unos segundos. Sí, te fuiste, te vi,
pero seguí la conversación.
Sí, me fui unos segundos.
Pero también me gusta mucho platicar de otras categorías para que todos los coequiperos estén enterados de todo lo que hay alrededor del automovilismo.
Oye, te platico algo que hice y que al final no se dio. Fíjate que traté de meter la acreditación para las 500 millas.
¡Órale!
Y me dijeron, ¿qué crees? Era hasta ayer.
¡No! Bueno, sí. Tendremos que
prepararnos. Y por ahí las Racing Girls les acaban de dar su acreditación.
¡Ea! ¿No? ¡Qué cool!
Y entonces, como ya les habían dicho que no, pero les dijeron que sí, andan haciendo una rifa para juntar fondos para poder seguir. Ya si no, que me vendan la acreditación y yo me voy.
No, pero a ver, coequiperos, ¿quieren ayudar a talento mexicano que quiere triunfar en la industria del deporte motor, etcétera? Vayan, dense una vistita ahí a la rifa que tienen. Sé que están rifando cosas bien chidas y además la tienen en colaboración con Mau Curi, que fue nuestro invitado el episodio pasado, y con Lapeados, ¿no? Nuestros amigos que también queremos
es
mucho.
Es correcto.
Entonces, dense ahí una vueltita a ver si pueden participar en la rifa. 100 pesitos. 100 pesitos.
100 pesitos. No, hombre.
Cada boleto. Y hay premios chidos. Y hay premios ahí chidos. Cosas autografiadas, entonces.
Es correcto. Oye, Regina, bueno, pues nos vamos. Nos escuchamos el próximo martes. Y pues nada más. Que tengan una bonita semana.
Race Week, coequiperos. ¡Imola!
¡Yes! ¡Sí, ragazzi! Mi senti? Mi senti? Grazie, grazie, grazie! Dai, forza Ferrari! Grazie ragazzi, grazie! Forza Ferrari!